Buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Hechos 20, por favor. Versículo 25. Este hermoso registro dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro, decía el apóstol Pablo. En Hechos 28, en el versículo 23, dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba, ¿qué cosa? El reino de Dios. No paraba nunca, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, lo mismo que hemos hecho nosotros. 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venía, haciendo una cosa: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. ¡Qué hermoso registro de la Escritura! El reino estaba presente en la ley de Moisés y en los profetas, porque Pablo pudo persuadir a los discípulos utilizando esas Escrituras, que es lo mismo que podemos hacer nosotros. Por eso hemos pasado tiempo en el Antiguo Testamento. 2 años. Pablo sabía lo que habría en el futuro para él. El reino de Dios es parte de nuestra esperanza. Poder estar ahí con nuestro Señor y poder reinar en paz aquí sobre la tierra restaurada. Segunda de Corintios, capítulo 11, por favor. El doctor Wirbel decía que la esperanza es como el ancla para el creyente. Uno ancla su vida en el conocimiento que Jesucristo regresa por nosotros y será restaurada la tierra sobre la cual viviremos por siempre y cogobernaremos con él. Es un ancla. Cuando uno no necesita saber de navegación, pero todos sabemos lo que es un ancla. Se echa el ancla al río o al mar. El ancla, bueno, justamente se ancla en el fondo. Y la nave, cada tanto, si pasa alguna otra embarcación, puede moverla un poco, pero retorna a su punto donde está fijada. Siempre está ahí clavada. No nos deja irnos demasiado, porque tenemos el ancla de la esperanza en nuestras vidas. Pablo también pasó cosas, problemas, ni hablar. Cuando uno lee las Escrituras sabe que fue realmente muy duro, muy cuesta arriba para él, pero sin embargo él sabía que tenía algo por encima de él, más allá de lo que él sabía, que lo hacía mover, como nosotros. 2 Corintios 11, versículo 24 dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Y vos te quejás porque llegó tarde el avión, ¿verdad? Te hace sentir tu queja como insignificante. En 26, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, de ladrones, de los de mi nación, mi gente que me perseguía, peligros de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación que tengo por todas las iglesias. Había algo que Pablo sabía que lo mantenía ministrando a pesar de las penurias que tenía que pasar. Él sabía acerca de las recompensas en el futuro que pesaban más que todas las presiones y tormentos que tenía que soportar en su presente. La esperanza de este reino venidero le dio a Pablo la fortaleza de ministrar a pesar de todos los palos en la rueda que le pusieron. Pablo tenía presente la esperanza del retorno y la reinstauración del reino de Dios sobre la tierra. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que es justamente el versículo alrededor del cual gira toda la epístola a Tesalonicenses. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses capítulo 2. En el versículo 19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Por eso el hombre pudo soportar tantos palos en la rueda. Y no nos hace a nosotros nada diferente cuando hay que soportar palos en la rueda, cualquier tipo de presión. Uno ancla su vida en la esperanza del retorno del Señor Jesucristo. Entonces no importa qué nave le mueva el bote a uno, uno va a regresar a la centralidad de la palabra de Dios, porque sabe que Jesucristo viene por uno. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones. ¿Quién no necesita un corazón afirmado? Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Cuándo? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Él va a venir con todos sus santos. Nosotros vamos a estar ahí. No tan solo fuimos invitados, ya están los pasajes pagos. Seguimos en 1 Tesalonicenses, en el 4, esta vez en el versículo 15. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a salir antes que los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivamos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, este es todo nuestro ser, tripartito, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual yo también lo voy a hacer. La venida del Señor Jesucristo era central en la vida de Pablo. Era central la vida de Pablo. Tiene que ser central en nuestra vida si queremos soportar cualquier tipo de presión, damas y caballeros. No hay ninguna seguridad que cuando uno renace del Espíritu de Dios va a andar en Ferrari en la vida. A veces la vida es un Fiat 600 con el motor descompuesto y con tres ruedas pinchadas. Es así. ¿Cómo soportamos entonces? Bueno, anclando nuestra vida en la esperanza del retorno del Señor Jesucristo, con todo lo que eso significa, y la restauración de la tierra, y vivir en la tierra con Él por siempre. Mateo capítulo 13. Versículo 1 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Qué interesante, iban hacia Jesucristo. Como Él tenía la palabra de Dios, la gente que quería la palabra de Dios iba a Él para pensarlo, ¿verdad? Y entrando Él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Resumo, vayan yendo directamente al versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les comenta ahí una parábola? Les dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios de qué cosa, mas a ellos no les es dado. Y en el 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, recuerden por favor, el eje rector, el tema es oír la palabra del reino. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Primera cosa que quiero decir. Dice la parábola, nadie la entiende, y se la explica a los que se quedan. Los otros, che, no entendí nada, vamos a otro lugar. Pero los que se quedan preguntan y Él explica. Para entender, para saber, hay que quedarse. 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. ¿Qué palabra? La palabra del reino. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra del reino, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra del reino. Contexto, ¿verdad? Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra del reino y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, y la tierra la da uno. Uno no viene con buena tierra necesariamente. La buena tierra de la mente, en la cual ingresa la palabra, es sembrada, perdón, la palabra del reino, es la tierra que uno predispone. Si no está bien la tierra, uno ora y acomoda la tierra a la necesidad de la semilla del reino. No es que, bueno, lamentablemente yo no tengo buena tierra. Abonala, loco, hace algo. Esta tierra que está acá, señalo mi cabeza, depende de mi deseo, qué es lo que yo quiero hacer con esta tierra. ¿Entienden? Y se hace infructuosa. 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra del reino y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Fruto, hablamos hoy, hace un rato, que recibimos de gracia, demos de gracia. ¿Recuerdan? Bueno, recibimos esta palabra del reino, demos fruto. Algunas personas escucharán la palabra del reino y la rechazarán. Esto puede ocurrirle a los hijos de Dios también. Algunos escucharán la palabra del reino, pero no darán fruto. Es decir, la escucharán, pero no al punto de creerla y vivir su vida a la luz del reino venidero. Proverbios, capítulo 4, por favor. Hablamos de tierra, hablamos de tierra abonada, preparada, y nuestro deseo de que esa tierra esté así para recibir la palabra del reino, entonces quiero brevemente ir a Proverbios 4:23, donde dice que sobre toda cosa guardada, sobre toda, no está mal guardar cosas, pero sobre toda, que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Para escuchar la palabra del reino y aferrarnos a ella y traer fruto, debemos preparar el suelo de nuestro corazón para que sea fértil y la semilla del reino prospere. Si queremos eso, debemos estar vigilantes y guardar el evangelio del reino para no deslizarnos y caer de estas grandes y simples verdades. Es nuestra tarea preparar el suelo de nuestro corazón para recibir la semilla del reino que nos es sembrada. Yo creo que Dios vale la pena, nuestro esfuerzo. Yo sinceramente creo que es un Padre que se merece lo mejor de nosotros. ¿Cuántas cosas ha hecho y continúa Dios haciendo por nosotros? Dios mío, lo que nos ha dado, lo que nos ha perdonado y nos sigue dando y perdonando. Dios merece cualquier esfuerzo de nuestra parte. Pero por amor, no por temer a perder la semilla del reino. No, damas y caballeros, no es una buena motivación el temor. Es una motivación posible, pero nosotros estamos motivados por el amor de Dios. Lo hacemos porque lo amamos, porque en nuestra mente, en nuestro corazón, no concebimos otra manera excepto serle recíprocos a Dios en su amor por nosotros. Lo amamos tanto que queremos sembrar la semilla del reino. Queremos proclamar el evangelio del reino. No sea cosa que mal rayo nos parta. No. Lo hacemos porque lo amamos. Por eso lo hacemos. Porque Él nos dio su amor, derramó su amor sobre nosotros. ¿Cómo no vamos a responderle con algún grado de reciprocidad? Por eso lo hacemos. No tememos. Amamos. Marcos capítulo 4. La misma parábola fue registrada también por Marcos, y al final de la misma Jesús la explica. Y en Marcos 4, comenzando en el 10, quiero que veamos un detalle muy importante. Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, no solamente los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros, a los 12, más los que estaban con los 12, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: muchachos, ¿no sabéis esta parábola del sembrador que salió a sembrar la palabra del reino? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Cuántas veces Jesucristo enseñó por parábolas? Decenas de veces. Difieren los números de autor en autor, pero les digo que son alrededor de 50 parábolas. Si no entendemos esta parábola, ¿cómo vamos a entender las otras 49? Lo dice Jesucristo acá. ¿No sabéis esta parábola, refiriéndose a la parábola del sembrador que salió a sembrar la palabra del reino? ¿Cómo vamos a entender las otras parábolas? ¿Les parece que es central el reino de Dios? Yo creo que sí. Es imperativo estudiar este material y hacerlo propio. De uno, realmente internalizarlo, hacerlo carne para nosotros, y una cantidad muy grande de escritura va a aparecer tridimensional para nosotros, y las veremos en todo su esplendor y plenitud. Hay ciertos segmentos de las escrituras que no se abrirán para nosotros en la Biblia sin un entendimiento adecuado del reino de Dios. ¿cómo entenderemos otras parábolas si no entendemos la parábola del reino? La parábola de la palabra del reino. El evangelio del reino es revelado como una semilla que es sembrada en la parábola del sembrador que salió a sembrar. La semilla crece secretamente. Lo mismo con la semilla de mostaza y con la levadura. Todas hablan del evangelio escondido del reino, acerca del cual Jesús instruyó a sus discípulos. El Hijo del Hombre mismo, investido con todo el poder de Dios, Él, quien va a venir en las nubes, es el sembrador que sembró la palabra del reino, la palabra de Dios. Varias veces la palabra de Dios es sinónimo de la palabra del reino. Jesucristo tiene que esperar para ver qué pasa con su sembrar la palabra. El malo, los pedregales, la aflicción, la persecución, los espinos, los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, todo puede frustrar su siembra o nuestra siembra de la semilla de la palabra del reino. Jesús vino al mundo en la forma de esclavo, pero Israel estaba esperando un líder militar a fin de recibir todo. Él debió primero dar todo. Él debió ser el siervo sufriente de Isaías 53 y dar su vida como rescate. El reino ha venido a través del camino de la cruz antes que el Hijo del Hombre ejercite su autoridad sobre los reinos de la tierra. Él debió andar los caminos de la obediencia a su Padre a fin de completar toda justicia. La manifestación del reino tiene por consiguiente una historia en este mundo. Debe ser proclamado a toda criatura, como la maravillosa semilla debe germinar y brotar y crecer. Nadie sabe cómo pasa esta maravilla de la biología. La semilla tiene un poder inherente mediante el cual se abre paso a través de cualquier tipo de terreno hasta llegar a la superficie y crecer de manera notable, sin pasar desapercibida. El campo en el cual es sembrada esta semilla es el mundo. El evangelio del reino sale a todas las naciones. El rey del reino es también Señor y Salvador. Pentecostés trajo una nueva era en la predicación del reino y el rey que se extiende hasta los confines de la tierra, porque las fronteras de este reino no terminan con los límites de Israel o con la historia. El reino abarca todas las naciones y llena todas las edades. Marcos, capítulo 16, versículo 15, como dice nuestro logo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio del reino de Dios. Debiera añadir: a toda criatura. ¿Qué evangelio hemos visto que predicó el Señor Jesucristo? El evangelio del reino de Dios es del que está hablando Marcos 16:15. En Mateo 28, después de dar la instrucción de ir a las naciones y hacer discípulos, en el versículo 20 les dice, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si Jesús es nuestro Señor, entonces se supone que nosotros debemos observar sus enseñanzas, que las guardemos al punto de hacerlas, que las atendamos con cuidado. Filipenses capítulo 2, por favor. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? Él habló acerca del reino de Dios más que de ninguna otra cosa. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? Lucas 22. Lucas 22. versículo 29. Yo pues, dice el Señor Jesucristo, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Nos es asignado un reino, como Dios se lo asignó a Jesús. Génesis, capítulo 15. En el versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, sin la H todavía, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Dios dio esta promesa del reino a la simiente de Abraham. Tuvo un inmediato cumplimiento en Isaac, deberíamos pensar, y un último cumplimiento en la simiente de Cristo. Levítico, capítulo 26. Versículo 42. Dice: entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Jacob, Isaac, Abraham, la tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 13. Versículo 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Dios lo hizo mediante pacto de sal para siempre. Para siempre. Lucas, capítulo 1. Lo estamos viendo en toda la Biblia. Fíjense qué paseo estamos teniendo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lucas 1, versículo 32. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino, ¿qué? No tendrá fin. Aún no había nacido Jesús cuando esto fue declarado. Este es parte del mensaje de Ángel a María antes que concibiera. Lucas 22. Versículo 29. Yo pues os asigno, una palabra griega que es diatifemai, os asigno un reino, como mi Padre me lo diatifemai a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. En la palabra, en hebreo, perdón, la palabra berif, Berith con TH, como si fuera una Z, lo estoy pronunciando, pero podría ser pronunciado Berith. En hebreo la palabra Berith, traducida pacto, se usa más de 200 veces. La palabra griega para pacto es diatifemai. Muchas veces en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, pacto es la traducción de diatifemai que habíamos visto recién en Lucas. Pacto, según la Real Academia, es concierto o tratado. Concierto es un acuerdo, no es un concierto de música, es un acuerdo cuando se concerta. Concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Es muy singular, porque decir, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, no tiene la fuerza de hacer pacto. Jesús dijo que pactaba un reino con ellos, como Dios lo había pactado el reino con él. Él tenía el derecho de hacerlo, porque había sido pactado por Dios con él. Gálatas 3, por favor. Gálatas 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto, que es una palabra que deriva de la palabra que estamos viendo ahora, que es diatifemai, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, y lo somos, ciertamente el linaje de Abraham sois, y lo somos, y herederos, y lo somos, según la promesa. Nosotros pertenecemos a Cristo, por consiguiente participamos del pacto. ¡Qué día glorioso será cuando compartamos las promesas! El pacto fue hecho por Dios a Abraham porque él estaba dormido. Quizás ustedes recuerden, pero pueden ver las enseñanzas anteriores. Él estaba dormido cuando Dios hizo pacto con él. Así que nadie puede romperlo. Este fue el propósito original de Dios para el hombre, su gente, gobernar la tierra. Esta fue la bendición que Dios pactó con Abraham y su simiente, heredar la tierra y vivir con el Mesías, el Hijo de Dios. El reino de Dios vendrá y nosotros compartiremos en la esperanza de Abraham el heredar la tierra, vivir en paz con Abraham, Isaac, Jacob, el Mesías, cuando los tiempos de restauración vengan. Hasta entonces los cielos deben recibir a Jesucristo. Este reino, el reino de Dios, el reino de cielo, del cielo, el Edén, el reino celestial, el reino del Hijo amado, el reino de Cristo y de nuestro Dios, el reino de nuestro Padre David, ahora aguarda la segunda venida de su Rey y Señor. Según caminemos en los pasos de Jesucristo, atesoramos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Ese es nuestro pasaporte, desde donde viene nuestro Salvador. Nuestros deberes de gobernar los asuntos del mundo están guardados en el banco del cielo en Cristo. Nuestra posición de autoridad está segura en el cielo. Las recibiremos en el retorno de Jesucristo y las ejerceremos no en el cielo, sino aquí, sobre la tierra, donde Cristo colocará su reino. Hasta entonces, predicaremos el Evangelio del Reino a todas las personas. Anunciaremos la palabra al mundo que el Rey está regresando a restaurar junto con nosotros la tierra a su estado original de esplendor y gloria. Apocalipsis capítulo 22. Vimos que la semilla concerniente al reino es la invitación a la vida en la era futura, eterna. La vida en el reino eterno está abierta a todo el mundo. Una vez que hacemos a Jesús nuestro Salvador, necesitamos continuar honrándolo y haciéndolo nuestro Señor cada día de nuestras vidas. El reino es la consolación de Israel, es la redención de Jerusalén. Apocalipsis 22, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su qué, su obra. Al final viviremos en la tierra recreada, en el Edén, justo como fue la intención de Dios desde el comienzo. El hombre una vez más vivirá del modo que fue la intención que viviera con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios Todopoderoso, nuestro maravilloso Padre Celestial, en el reino eterno, aquí sobre la tierra. Gracias, Padre Celestial, por la certeza de tus escrituras y por semejante esperanza que tenemos, Padre, quienes somos, para que tengas que decir estas cosas de nosotros. Te alabamos, te veneramos, te honramos, te amamos, Padre, te adoramos por amarnos de esta manera. Queremos ser recíprocos con vos, Padre, amándote en reciprocidad por lo que nos has amado. Y queremos comunicarle a los otros estas grandezas que yo no sé por qué, gracias a Dios que hemos tenido acceso por tu gracia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.